desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Ya estamos en noviembre, es el mes del aniversario de dos iglesias muy queridas por mí. Hoy es el octavo aniversario del Tabernáculo Bíblico Bautista en Madrid, España. Y desde aquí saludo al Pastor Elions, a su esposa, a su familia y también a todos los integrantes del Tabernáculo. Hoy también en la noche es el 28 aniversario del Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor en Vancouver, Canadá. Y desde acá saludo a mi amigo, a mi consiervo, a mi verdaderamente incondicional amigo, el doctor David Rodríguez. Que Dios le siga dando la oportunidad al hermano Elios y al hermano David de cosechar muchos frutos para la honra y la gloria de Dios. A ustedes en esta mañana les voy a predicar uno de los dos sermones que voy a predicar la otra semana en Austin, allá en la conferencia estatal de la Convención Bautista del Estado de Texas. Y quisiera que ustedes recibieran las primicias, fueron los primeros en escuchar este mensaje. Y si hubiera algo que a usted le puede venir a su personalidad, o usted pueda darse por aludido o por entendido, pues entonces bienvenido sea. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. El mensaje, el título del sermón de esta mañana es La diferencia entre ellos, ya le voy a decir quiénes son ellos, y nosotros. ¿Cuál era la diferencia entre estos personajes, entre estas generaciones que nos antecedieron? ¿Por qué sus iglesias eran bastante distintas a las de nosotros? Eso es lo que vamos a ver. Capítulo 15, 18 al 23, leo yo del 18 al 22, y en el 23 lo hacemos todos. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, todos en el 23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y tenemos el deseo, el anhelo sincero de saber qué tienes para nosotros en este día. Queremos ser todo oído y todo corazón. Oído para oír y corazón para poner en práctico lo que oímos. Bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Sigue bendiciendo, Señor, este ministerio, esta iglesia, a todos los integrantes de este maravilloso ministerio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Es muy probable que nosotros, los pastores, nos hayamos hecho en alguna ocasión o repetidas ocasiones algunas preguntas, si es que me interesa el estado raquítico en que se encuentra mi iglesia. Probable que nos hayamos hecho el cuestionamiento acerca o concerniente al crecimiento de mi iglesia. Y si somos un poco más de incluyentes, si somos un poquito más de exclusivos, podríamos no solamente interesarnos en nuestra iglesia local, en la iglesia de donde nosotros venimos o representamos, sino que también tenemos que preguntarnos por qué la obra en el estado de Texas está mal. ¿Sabía usted que el 80% de las más de 1,200 iglesias del estado de Texas, más del 80% no llegan las congregaciones a 100 miembros o 100 personas que se congregan el domingo en la mañana? El otro 10% son iglesias entre 100 y 200. El resto del 10% son iglesias arribita de 200, pero que no llegan a 300, y muy pocas. Y dentro de esas pocas están nuestras iglesias, nuestra iglesia, que pasamos de los 500, 600, 700 miembros. Hermano, quizá nosotros como pastores o como miembros interesados por el bienestar de nuestra iglesia, nos habremos hecho la pregunta, si somos sinceros, si somos honestos, y nos preocupa el estado en que nuestras iglesias se encuentran, tenemos que hacernos una autocrítica y tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Por qué no crece mi iglesia? ¿Qué fue lo bueno que dejé de hacer y qué fue lo malo que comencé a hacer? Le dije en el momento de los anuncios que le quería compartir una información y quiero que usted sea sincero y honesto, honesta, sincera, y que me diga qué hubiera hecho usted en el caso que muchos evangélicos en Alemania están haciendo por los últimos 5 años. El gobierno de Alemania ha decretado imponer impuestos a los cristianos evangélicos. Usted cuando hace su income tax return y le hacen una pregunta, si usted es cristiano evangélico y si usted es de las personas que da de sus diezmos y ofrendas en la iglesia. Si la respuesta es sí por convicción, a usted le suben los impuestos más que a todos aquellos que no son cristianos. Entonces, lo más fácil sería, ¿qué? No ir a la iglesia. Esa es la situación actual en Alemania. Estamos a un año. Yo recibí una invitación para estar en octubre 31 en Gutenberg, en Alemania, para poder participar pues de la celebración de los 500 años de la reforma evangélica, la reforma cristiana, con Martín Lutero. O sea, no puede ser que el país que en donde nació la reforma, las iglesias estén en la condición que ustedes ven en esta figura. Entonces nosotros los pastores, acá nosotros los cristianos, los líderes, los miembros de nuestras iglesias, que amamos a nuestra iglesia, que estamos viendo la situación como está, si nosotros no somos sinceros, si nosotros solamente somos asalariados y vivimos aquí porque aquí nos pagan y no nos vamos a otro lugar porque no hay otro lugar donde nos paguen más de lo que nos pagan acá, o nos movemos inmediatamente si tuviéramos una oportunidad para irnos a otra iglesia donde nos pagan mejor, entonces nos iríamos al mejor postor. Hacerme la pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué la asistencia de mi iglesia ha declinado? Tiene que hacer una autocrítica sincera, honesta, sana, objetiva, transparente. Hacerme la pregunta, bueno, yo tengo tantos años de estar detrás de este púlpito, tengo tantos años de estar detrás de esta iglesia, tengo tantos años de ser el pastor de este ministerio, ¿y por qué Dios no bendice a mi iglesia como lo está haciendo con otras congregaciones? ¿Por qué solamente yo tengo que leer en libros o ver en la televisión o que me cuenten de que en iglesias en tal parte de Texas están viviendo un lindo avivamiento? ¿Por qué mi iglesia está lejos de alcanzar el ideal de vivir como vivió la iglesia primitiva? La respuesta, si usted ama al Señor, si usted ama a su iglesia, la respuesta debe y tiene que ser muy honesta. Entonces, mi pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ellos, los que ahora yo voy a mencionar, y nosotros? Mis respuestas no tuvieron que ser buscadas con tanto tiempo, sino que facilito detecté cuáles podrían ser las posibles o las seguras respuestas a esta pregunta. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? La diferencia es que nosotros usamos diferentes métodos. La diferencia es que nosotros hemos cambiado. La diferencia es que nosotros hemos alterado. La diferencia es que nosotros hemos querido pretender ser mejores a todos aquellos que fueron los fundadores de la iglesia. Capítulo 1, versículo 8, y le voy a explicar esto. Estando frente a ustedes, yo tengo que tener un poquito de más de cuidado. Estando frente a ustedes, yo tengo que tener un poquito más de paciencia para dejar que usted llegue y encuentre la cita. Pero cuando usted está con pastores y líderes y diáconos y misioneros, usted tiene que obviar todo esto porque asumimos que los pastores conocemos estos versículos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano querido, es muy raro. Yo no creo que exista un pastor que no sepa dónde está el libro de los Hechos, que no sepa dónde está el 1:8, y honestamente les he de decir, yo creo con todo el corazón que muchos pastores conocen de memoria este versículo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, palabras textuales literales de Cristo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A mí me parece que sería penoso que algún pastor no conozca este versículo. Me sería muy penoso y triste que tampoco haya, oiga esto, que tampoco los pastores conozcan lo que dice la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, y me quiero imaginar que estoy frente a esta multitud de pastores y de líderes a los que yo le estoy predicando o exponiendo la Escritura, porque estoy seguro que también este versículo lo conocen, y muchos lo repiten de memoria. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Punto, amén, punto. Así nos obligaba el pastor Romeo Martínez a aprendernos nosotros la Gran Comisión. Hermano Romeo Martínez, mi maestro de epístolas pastorales, mi maestro de historia de la iglesia, ya está en la presencia del Señor, estricto, duro, insistente. Yo no creo que haya un pastor que no conozca dónde está la Gran Comisión. Hermano, esto es tarea de todos. Esto es la obligación de todos. Esto no es un trabajo exclusivamente de los pastores, de los diáconos, de los líderes, del equipo pastoral. Esto no es un trabajo exclusivo de la agencia misionera. Esto no es un trabajo exclusivo de los estudiantes del seminario. Esto es un trabajo de toda la iglesia. ¿Sabe usted por qué en nuestra iglesia no tenemos comité de evangelismo? Porque el evangelismo no fue dado. La Gran Comisión no fue delegada a los pastores o a un comité. La Gran Comisión fue entregada y fue comprometida hacia toda la iglesia. Y se acercó Jesús y les dijo, toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Punto. Amén. Punto. Una cosa es saberlo de memoria, querido. Y una cosa es hacerlo al pie de la letra. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros como iglesia? Que nos pongamos las pilas y que ya dejemos de andar inventando las cosas, de andar creyendo que hay unas nuevas formas de hacerlo. Somos el pueblo del libro. We are the people of the book. Somos el pueblo del libro. Si nosotros hiciéramos las cosas como están en la Escritura, nuestras iglesias no tendrían la problemática que están viviendo en la actualidad. Hemos cambiado las cosas. Hemos invertido las cosas. Por lo tanto, los resultados no pueden ser iguales. Ni jamás serán iguales. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos no añadieron nada de lo que Cristo les dijo. Ellos no le quitaron nada de lo que Cristo dijo. Esta es tarea de todos. Hacer la obra misionera, plantar iglesias, predicar el Evangelio, ganar almas para Cristo, discipular. Esto es tarea de todos, no solamente de un grupo. Quiero aprovechar para decirlo porque lo dije en el culto de las 10 de la mañana. Estoy orgulloso, me siento respaldado, me siento muy contento de tener un grupo tan lindo, tan homogéneo, tan sincero como lo son los hermanos de la agencia misionera. Están esperando a irse ya, a cualquier momento, a cualquier lugar donde se les necesite.
Día viernes tuvimos una reunión con ellos y les dije, estoy triste, se les olvidó, ya tenemos 2 años. ¿Sabía usted que hace 2 años, justo en el día de la reforma, el 31 de octubre, ¿por qué fue eso? Porque ese es el día en que yo me ordené al ministerio. Le voy a decir esto, pero no voy a comentar nada. Me han invitado en la First Baptist Church de aquí de la ciudad de Brownsville, estar yo a las 8:30 a.m. el día miércoles, porque me van a hacer un reconocimiento por el appreciation no sé qué. Yo digo, bueno, y los míos, estos son testigos de Jehová, digo yo, que esto nunca, a mí nunca me han hecho un placas, ¿no? Como que están esperando hacer, darme una lápida nada más, ¿verdad? Pero está bien, así ha sido desde el principio. Así ha sido. Esto es tarea de todos. Esto es obligación de todos. Y hablando de todos, quiero que usted vea los todos que aparecen en la Gran Comisión. Vea lo que dice la Escritura en el 18. Y se acercó Jesús y les habló diciendo, toda. No, Jesús no tiene mitad de autoridad. Jesús no tiene 25% de autoridad. Jesús tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. El problema está que no manda en nuestras iglesias. Ups, ahí le cuento qué es lo que van a decir con este sermón hoy. Ahí le cuento cuando venga. Jesús manda en el cielo y en toda la tierra, pero menos en su iglesia. En su iglesia mandan los diáconos, en su iglesia mandan los dueños de la iglesia, en su iglesia manda el concilio de la iglesia. No manda Jesús. Ve a todos los todos. Por tanto, id y haced discípulos, ¿a cuántas? El problema es saberlo, repetirlo y memorizarlo. El problema está que no lo hacemos. No es en los pueblos que nosotros queremos. No es en las naciones que nosotros hemos escogido. Es en todas las naciones. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta? Todo es todos. Nada es a medias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Quiero que me dé el tiempo para decir lo que tengo que decir, porque le voy a presentar una figura que es very, very stunning. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Capítulo 18, versículo 5, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nuestra entrega no es la misma. Hechos capítulo 18, versículo 5. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Ya le voy a mencionar algunos nombres que son muy conocidos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Por qué ellos sí tenían esos grandes números? ¿Por qué esos ministerios? ¿Por qué sus iglesias? ¿Por qué la influencia que esta gente tuvieron fue una influencia maravillosa? ¿Por qué? Porque nuestra entrega, sí, sí, ours, our commitment is not the same. Nuestra entrega no es la misma. Hechos capítulo 18, versículo 5. Escuche esto. Si no lo tiene subrayado, subráyelo. Si no lo tiene marcado, márquelo. Si no se lo ha aprendido, apréndaselo. Si no, todavía no lo ha comprendido, trate de digerir. 18:5. Vea lo que dice la Biblia. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba, ¿cómo dice la Escritura? Entregado a medias. Ese es el problema. Exactamente. Estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? La diferencia entre ellos y nosotros es que nuestra entrega no es la misma. El día miércoles de la semana pasada, en uno de los días del seminario, hablando de cómo se preparan los sermones, cómo escoger un título, el texto, la introducción, el bosquejo, las ilustraciones, la conclusión, el cierre, la despedida. Estamos elaborando, ya por cierto, mañana voy a la noticia, a los que van a predicar en la vigilia de fin de año, son todos los estudiantes del seminario, porque mañana terminamos una parte de la clase, pero ya la siguiente semana ellos empiezan a hacer sus prácticas en la predicación. Entonces, les decía yo a ellos esto. Nuestra entrega no es la misma. A veces nosotros los pastores predicamos muy, muy light. Predicamos muy, muy suavecito para no herir a la gente, para no herir sentimientos, susceptibilidades. Si digo esto, se va a ofender fulano, y si se ofende, ya no va a venir a la iglesia, y tiene 4 o 5 domingos de no venir. Y yo le mencionaba siempre, el compromiso para mí, cuando yo me siento en mi computadora y abro mis Biblias y mis libros para estudiar y poner en orden todas mis ideas, le digo, yo tengo que hacerme la pregunta, si vale la pena predicar lo que estoy predicando por el esfuerzo que mucha gente hace. Siempre, y qué bueno que ya encontró iglesia, sé que me va a escuchar la hermana Fuentes, desde aquí le mandamos saludos. Hermana Fuentes vino desde Houston por 3 años seguidos. Venía un domingo al mes y traía sus diezmos. Yo le decía, hermana, no puede ser que no haya una iglesia. Mire yo tan azoroilado, ¿verdad?, tan retrasado mental, que yo recomendándole que se quedara en Houston, cuando es una gran alegría tener una persona con su hijo, con su hija, con su yerno, y encima de eso, los diezmos que traían todos. El Señor ya les concedió, ya tienen una iglesia, ya tienen más de un año de estar allá en Houston, ya ha dejado de venir. ¿Sabe cómo hacía ella? Se levantaba a las 4 de la mañana. A las 5 de la mañana, ya ella arregladita con su familia, se venían todos los días que venía al culto, a las 5 de la mañana desde Houston, para llegar al culto de las 11:30. Si se venían temprano y porque ser de madrugada, se quedaba el culto a las 10. Oiga esto, almorzaba con nosotros y a la 1:30 ya se iba de regreso a Houston porque el lunes trabajaba. Por 3 años lo hizo. ¿Sabe usted que hay una doctora que viene desde Reynosa a congregarse con nosotros? Ella sabe que tiene que tomar, desde pasar el puente del de Matamoros, perdón, de Reynosa a McAllen y para acá es 1:30. ¿Would you do the same? No, yo siento que nosotros queremos la papita ya pelada. Nosotros queremos ya las cosas fáciles. Yo soy de los pastores que me opongo a que usted tenga que congregarse en una iglesia porque le queda cerca. Yo soy de los pastores que me opongo a que usted se congregue en una iglesia porque el pastor es tu tío. O porque el pastor es tu amigo. Yo soy de los pastores que me opongo a que usted venga a una iglesia porque ahí hay un gran grupo musical. O porque el pastor es un buen predicador. Esas no son razones para congregarnos en una congregación, en una iglesia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Porque nuestra entrega no es la misma. Nosotros nunca tendremos autoridad moral para transmitir esto a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones, si nosotros como líderes no estamos entregados por entero a la obra. Ah, en fin, a mí no me importa si vienen 100, si vienen 50, al fin y al cabo, para el 29 tienen que pagarme mi dinero. Y si no me pagan, yo demando a la iglesia. Y tienen que pagarme mis 5 días de sick leave en el año, y tengo que tener vacaciones, y tengo que tener días libres, y tengo que tener un incremento de salario, ya sea por inflación o por mérito. A mí no me importa si vienen 200, si vienen 50. Yo el 29, 30, quiero mi cheque en la bolsa. ¿Sabe cómo se llaman estos? Asalariados. El sacrificio que otros hicieron, hermano, no se compara con la vida a medias que nosotros llevamos. Esa es una de las palabras más fuertes que yo he podido leer y fuertes que yo he podido compartir ahora con ustedes. This is stunning. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo esto: "That very church which the world lacks best is sure to be what which God abhors." La iglesia que usted piensa que es la más bonita o que la iglesia a la gente le gusta es la iglesia que Dios aborrece. Son palabras fuertes. Nosotros no andamos buscando dónde sentirnos bien. No andamos buscando en donde se predique lo que a mí me inspira, lo que a mí me llama la atención o lo que yo siento que es bonito. Esas iglesias Dios las aborrece. Estamos lejos de alcanzar el testimonio de los grandes. Hay una cita, solamente dame el texto, por favor. Dame el texto. Esto es uno de los versículos favoritos míos. Y cada vez que yo leo esta cita, Miren, yo me pongo erizo mi piel. ¿Por qué? Porque solamente al leerlo donde dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¡Todo! Así fue Abraham. Así fue Noé. Predicó 120 años sin tener resultados. Así fue José. Así fue Daniel. Así fue Sadrach, Sadrach, Mesaque y Abednego. Así fue David. Así fueron Isaías, Jeremías, Joel, Jonatán. Bueno, todos estos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Porque es paupérrima la condición, el estado de nuestras iglesias, porque la entrega no es la misma. Pero no fueron solamente los de esos tiempos. ¿Ha oído usted los nombres de Hudson Taylor? ¿Conoce usted, por ejemplo, el nombre o conoce la obra de Jonathan Edwards? ¿De William Carey? ¿De David Livingstone? ¿De Roberto Moffat? ¿De Charles Finney? ¿Charles Spurgeon? ¿Juan Knox? Que en una frase inmortal dijo esto: Señor, dame a Escocia o me muero. Give me Scotland or else I die. Hoy no. Los nombres famosos son Beyoncé, Jay-Z, J-Lo, Maluma, Ricky Martin. Vaya. Son los nombres famosos. Estos hombres que acabo de mencionarle merecen ser mencionados siempre en nuestras iglesias, en nuestros seminarios. Yo les recomiendo, cuando entremos en historia de la iglesia, administración eclesiástica, yo siempre les recomiendo a mis estudiantes, lea por lo menos dos veces, cada seis meses, un libro de la biografía de los grandes misioneros, de los grandes hombres del Great Awakening, de los grandes hombres del Gran Despertar, el gran avivamiento que hubo en los años 1700 a los años 1900. Todavía, gracias a Dios, en los Estados Unidos se conoció eso. Estados Unidos llegó a ser el país que más misioneros enviaba al mundo. Y mire cómo son las cosas. Ahora, the table, turn around. Ahora hay misioneros de Corea, de la China, de Brasil y de Venezuela que están haciendo obra misionera en los Estados Unidos. Shame on us. Shame on us. Fue duro llevar el Evangelio a Latinoamérica porque conocían a los misioneros bautistas, a los misioneros que llegaban con el mensaje del Evangelio y los asociaban con la CIA. Eso es lo que hablan en Latinoamérica y piensan, por ejemplo, los mormones, estos son representantes de la CIA, son espías. Así nos miran a nosotros en Latinoamérica, los misioneros americanos. Pero por no haber personas como ellos, de los que le acabo de mencionar, en el siglo XXI, es por eso que los resultados son los mismos. Dos cositas. La diferencia entre ellos y nosotros, ¿cuál es? Usamos diferentes métodos. La segunda cosa, la entrega que nosotros tenemos. No, hombre, nuestra entrega no se compara con lo que estos grandes hombres y mujeres hicieron para Dios. Pero por último, Romanos capítulo 15, 18 al 23. El texto original del mensaje, Romanos 15, 18 al 23. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Nuestra pasión no es la misma. We don't feel the same. No, no, no. It doesn't matter. I don't care. No, 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 no es lo mismo. Yo abro las puertas y el que quiere que venga. Yo enciendo las luces y el que quiera que esté. Yo predico, no me importa, aunque sea, dice algún predicador, aunque sea mi familia, le predico. No es, hermano, no, no es así, hombre. No, no, hermano, ¿qué hacer para cambiar el ADN? ¿Qué hacer para cambiar su forma de pensar? ¿Qué hacer para hacerle entender que esto es tarea de todos? Que la pasión tiene que ser la misma, que la entrega tiene que ser la misma. Vea, mire, sé que solamente al leerlo, esto es impresionante que el capítulo 15 de Romanos 18 al 23... Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Y de esta manera, esta, make an effort, me esforcé a predicar el Evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces para ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, y ella menciona, cuando vaya a España. Nuestra pasión no es la misma. No se compara. Los intereses de nosotros ya no son los mismos. Hoy somos pastores de las iglesias en donde mejor nos paguen. En una ocasión se las conté a ustedes, pero lo voy a contar allá porque es gente que no ha escuchado esto. Un pastor, siempre consultada, comentaba todo con su esposa. Mi hija, fíjate que acabo de ir al hospital y fui a ver al hermano Rivera. Porque hermano Rivera, cada una semana sí, una semana no, está en el hospital. Entonces, fíjate que fui a ver al hermano Rivera. Entonces la esposa decía, mijito, ¿por qué no oramos por el hermano Rivera? Oremos por la hermana también. Ay. Fíjate que ya nació la criaturita de Neira, la nieta de Santa. Y fui, ay, qué bueno, oremos por la nieta. Oremos por Santa, por el hermano Jesús, por Neira, por la criaturita. Fíjate que pasé yo por allá y pasé por el negocio del hermano Mario. Y fíjate que no está bien el negocio del hermano Mario. Oremos por el hermano Mario. Bueno, uno así era siempre, siempre, siempre. Y un día el pastor llegó y había recibido una llamada de Houston, hablando de Houston. Dice, pastores, yo soy Pedro Pérez Pereira. Soy el presidente del comité de búsqueda de pastor, concilio de púlpito. Andamos buscando pastor y hemos creído que usted pueda ser pastor nuestro. Hemos hecho un survey, un research, y queremos decirle pues que estamos en condición de traerlo para acá. Le vamos a doblar el salario de lo que usted gana ahí en Brownsville. Vamos a dar casa, le vamos a dar carro, una tarjeta de crédito para uso ministerial, retiro. Le vamos a pagar también a usted su seguro. Entonces, y se fue el pastor. Mija, ¿qué crees? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue por la oficina? Bien, mi amor. Fíjate que tuve una llamada de allá de Houston y me llamaron los hermanos de la iglesia tal y tal, que quieren que yo sea su pastor, y me dijeron que esto y esto y esto, y me pagan el doble. Mi hijita, oramos. No, le dijo, empacamos, le dijo ella, ¿verdad? Shame on us. Shame on us. Vamos detrás, donde está el yuyo, ¿verdad? Donde está el pisto, decimos en Guatemala. Donde está el dinero, donde está el chivito. Los intereses no son los mismos. Estos que yo le acabo de mencionar vivieron una vida llena de privaciones. Vivieron una vida llena de privaciones por las convicciones que tenían. Estaban comprometidos con Dios, estaban comprometidos con Cristo, estaban comprometidos con ellos mismos. Eran coherentes en todo lo que decían y lo que hacían. Hermano querido, no es lo mismo decirlo desde el púlpito, no es lo mismo adornar las cosas. Quizás se oiga bonita, quizás nos luce bonito, quizás es elegante y atractivo decirlo. La realidad es otra. No queremos hacer el sacrificio que otros hicieron. No queremos pagar el precio que otros ya han pagado. Por eso, este es el final. Por eso nuestras iglesias seguirán siendo las mismas de siempre. Al no tener nosotros la misma entrega, la misma pasión, esto es el producto del trabajo que hacemos. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así luce la obra en Texas. Que Dios nos ayude a cambiar nuestra forma de pensar y a cambiar la forma de ver nuestro ministerio. Y tratar la manera de vender bien la idea, el producto a nuestra iglesia, que esto es tarea de todos, no solamente de algunos. Esa era, o esa es, la pequeña gran diferencia entre ellos y nosotros. Vamos a ponernos en pie, mis amados. Padre, gracias por tu palabra. Pido, Señor, que con la misma autoridad, con el mismo denuedo, con el mismo valor que he predicado en esta mañana a la iglesia que yo tengo el honor de pastorear, lo pueda hacer de la misma manera en donde voy a estar. Es preocupante, no debemos estar contentos nosotros porque a la UES le va requete bien, sabiendo que a otras iglesias no están nada bien. Quiero pedirte, Señor, por nuestros ministerios, orar por cada pastor, orar por cada iglesia, orar por cada equipo pastoral, por cada liderazgo, y orar, Señor, porque las cosas las hagamos de una forma ferviente, jubilosa, gozosa. Gracias por dejarnos ver a nosotros aquellas cosas que estaban en el pensamiento de otros. Gracias por la West Bronzeville. Gracias, Señor, por nuestros ministerios. Llévanos en paz y con tu bendición, con tu cuidado. Pero llévanos también a casa, pensando que en esta noche tenemos un compromiso contigo. No es un compromiso con la iglesia. No es un compromiso con la denominación bautista. Es un compromiso contigo, Señor.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.